Pero ahora les voy a dar la mano, en vivo y en directo, a Agustín Magallanes, que vuelve.
¿Cómo? Otro viernes. Bien, bueno, Agustín, muchas gracias. ¿Cómo estás, Ismael? ¿Todo bien?
Yo bien, encantado, por estar mejor, por estar peor, pero estoy.
Está bien.
Vivito y coleando.
Bueno, viste que estamos en unas fechas muy próximas de lo que implica la Noche de la Nostalgia, ¿no? No sé qué. Si te hablo de la Noche de la Nostalgia, ¿qué te viene a la mente?
Y pienso en Blink 182, que miraba mucho cuando era pequeño en MTV.
Bien.
También...
Ya mismo MTV, ¿no? Ya parecía
MTV, nostalgia. Claro, esa sería mi nostalgia. Porque bueno, cuando éramos chicos veíamos mucho ese canal. Pienso en. Lactobacilos Casey Girota, ¿te acuerdas el yogur Yakult?
Sí.
¿Aquel? Bueno, pienso en eso. Jugo caribeño también, que era la cosa más riesgosa que uno podía tomar, porque ese jugo de dudosa procedencia, y no sé. Esas son las cosas que se me vienen, como me decís, nostalgia de otra época, de
pero
otro tiempo.
Todo en realidad un poco evoca la fiesta, ¿no?
Sí,
la música, el jolgorio. Pero creo que en realidad a partir de 2015, ¿no? Para un gran grupo de gente, estamos hablando sobre todo las personas que están relacionadas con la educación, no va a ser lo mismo y va a generar una nostalgia. ¿Por qué? Porque estamos hablando del decreto de esencialidad, que promulgó el gobierno.
Sí, el ejecutivo declaró la esencialidad.
El 24 de agosto. Y bueno, eso fue como una medida, ¿no? Bastante controversial y que llega también a nuestros días, y han habido muchas publicaciones respecto a esto. Particularmente, por ejemplo, estuve viendo un poquito más lo que tiene que ver con La Diaria y la revista Lento, que bueno, trata de ahondar un poquito más en cada uno de los temas que van sucediendo en la actualidad. Y me pareció una buena perspectiva la que plantea Antonio Romano, que en realidad yo ya lo conocía porque también como trabajo en la televisión, en Esta Boca Es Mía, él fue a hablar en su momento, en el momento, digámoslo así, más candente de lo que implicaba esta medida de esencialidad y justamente impedir la huelga que se estaba generando por los grupos educativos. Y es ahí que un poco conocí, empecé también a leerlo, a investigar un poco más, Antonio Romano. Antonio Romano es licenciado en Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades y Ciencias, ¿no?, de la Educación. Y además es profesor del Instituto de Historia de esta Facultad de Humanidades. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás?
Buenos días, Agustín. Muchas gracias por la invitación.
Por favor, gracias a ti. Debes estar bastante complicado.
No, bueno, sí, en realidad este segundo semestre, digamos, estoy abocado a otras tareas. En general empiezan las clases. En este caso particularmente yo estoy con otras actividades, pero efectivamente igual me parece importante poder destinar un poco de tiempo. Te hago una pequeña corrección. Yo
Decime.
Soy docente en realidad al Instituto de Educación.
De Educación, tenés razón.
Efectivamente.
Tenés razón.
Tengo Historia de la Educación, pero estoy en el Instituto de Educación en el Departamento de Historia y Filosofía de la Educación.
Bien. Bueno, eso igual te implica, y bueno, tu carrera, ¿no?, bastante extensa, te ha llevado a investigar, ¿no?, justamente la educación en nuestro país. Y para empezar un poco, ¿no?, consultarte, ¿por qué tú decidiste dar el paso de dedicarte a la educación en nuestro país? ¿Cuál fue tu motivación?
Mirá vos, es una buena pregunta. En realidad, tempranamente, tuve participación en el movimiento de los Scouts Católicos del Uruguay durante muchos años, donde empecé a tener, desarrollar mis primeras actividades vinculadas a lo educativo como animador. Esas fueron mis primeras armas. Después, simultáneamente, era un contexto, en el contexto de la transición, digamos, del pasaje de la dictadura a la democracia. ¿Sí? En ese marco, en realidad, era un contexto bastante efervescente. El tema de la educación estaba como bastante, ¿no?, en la agenda de la discusión, sobre todo tratando de pensar cómo reconstruir en clave prospectiva, ¿no?, el futuro. ¿Sí? Y algunas lecturas también, como por ejemplo La Educación como Práctica de la Libertad de Freire, empezaron también a tener como una influencia. Mirá, incluso a mí me pasó que yo trabajaba como animador, quería empezar a leer, profundizar como Freire, y en ese momento fui a la Biblioteca Nacional, y una anécdota muy muy sencilla, pero que marca, digamos, lo que pasaba en ese momento. es que a vos cuando pedías un libro que en realidad estaba estaba prohibido o estaba señalado, tanto como prohibido no en este caso porque estaba habilitada la lectura, pero tenías que firmar una ficha aparte, ¿no? Como que vos estabas consultando ese libro, ¿no?
¿Y eso qué explicación tenía?
Y era un mecanismo de control para ver, bueno, qué era lo que efectivamente la gente estaba leyendo.
¿Eso estás hablando de qué año, disculpa?
Y estoy hablando esto en 1984, ¿no? 1984, es decir, el año anterior...
Claro, la restauración democrática.
Efectivamente, ¿no? Entonces, también esto en algún momento me llevó, por un lado... Esto, yo venía preocupado por la educación y el tratar de reconstruir lo que había pasado durante ese periodo me pareció importante, primero porque yo había tenido la mayor parte de mi formación durante la escuela y el liceo durante el periodo de la dictadura. Yo entré a la escuela en el 73 y salí al liceo en el 85, es decir, prácticamente mi formación transcurrió durante la dictadura, ¿no?
Claro, qué bueno también esta, que hayas tenido esta iniciativa de tan joven, ¿no? Me sorprende bastante que ya tuvieras como una posición bastante formada de lo que quería ser, ¿no? De lo que fuera tu vocación. Llama la atención, y más en ese momento, ¿no?
Y mira, te soy sincero, en ese momento no era una vocación, yo no sabía que me iba a dedicar a eso de futuro. Eso terminó siendo una resultante posterior. Sabía que eso era lo que estaba haciendo y quería ampliar mi perspectiva para poder entender de otra manera distinta lo que yo venía realizando. Y bueno, por inspiración de otra gente también que me estimuló, digamos, Freire era como la lectura casi obligatoria.
Pero hablamos en realidad de Paulo Freire, ¿no? El pedagogo brasilero.
Sí, y dos de sus textos, de la educación como práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido, fueron como casi como biblias para quienes nos dedicábamos a la educación popular, ¿no?
Claro.
En ese momento.
Y tú, en ese momento, ¿cuándo, bueno, empezaste como a interiorizarte un poquito más en estos aspectos educativos?
Y fue progresivo, en realidad. Sabés que, bueno, en algún momento después, cuando tenía que decidir qué carrera seguir, quería seguir profundizando y quería fortalecer mi trabajo, me enteré que existía algo así como una licenciatura en Ciencias de la Educación en ese momento en la Facultad de Humanidades, y bueno, me inscribí, empecé a cursar, y en contacto también con docentes, con compañeros, y también como parte, digamos, de la militancia política, empecé a tener como mayor contacto con los problemas de la educación, y bueno, y un poco se fue definiendo progresivamente, ¿no? No fue como de entrada, yo no te diría que tenía claro, como hay alguna gente que decía, bueno, yo a tal edad decidí lo que quería hacer. Yo no lo tenía muy claro. Sí iba de alguna manera delineando un derrotero a partir de la situación, las cosas que venía haciendo y de cómo yo me proyectaba, ¿no?
Claro, como... en ese sentido, tu investigación, la verdad que ha ido a publicaciones, ¿no? Bastante antiguas, por así decirlo, ¿no? Estoy hablando de, tú en la nota que hablás, en la diaria que se llama, perdón, la diaria no, el producto de la diaria, la revista Lento, hiciste una nota en marzo de este año que se llama Problemas de Lectura. Uh-huh. Y bueno, y me sorprendió mucho los datos que tú sacás, por ejemplo, de Antonio Grompone, ¿no? Una figura trascendental para lo que puede ser la docencia, ¿no? Fundador del IPA. Uh-huh. También lo que tiene que ver con Baferreira, otras figuras bastante ilustres en nuestro país. En ese sentido, ¿en qué situación se encuentra hoy la educación tomando como referencia esas figuras y el legado que dejaron? Que me gustaría también que pudieras compartir con todos las cifras que ellos plantean y un poco abrir el de alguna manera el panorama, ¿no? Para ver hacia dónde podemos ir.
Bien. Bueno, mira, yo te diría que nos encontramos en un lugar, en un momento en el cual estamos instalando, me parece, algunas discusiones para definir el futuro de la educación que no tienen en cuenta parte de esas discusiones que hemos tenido a lo largo del último siglo. A mí esto me preocupa particularmente, ¿no? No solo como profesor de historia, sino como esta especie de amnesia histórica que dificulta pensar cuáles fueron las alternativas que en otro momento se propusieron frente a problemas con características similares. Yo con esto no estoy diciendo de que tengamos que hacer lo mismo que hace 20, 30, 40, 50, 60 o 100 años atrás otros, por más ilustres que fueran, se plantearon. Pero sí me parece que hay discusiones que se plantearon de entrada. Por ejemplo, una de las discusiones que ha estado planteada para cambiar una característica en nuestro sistema educativo, básicamente que tiene que ver con la cantidad de estudiantes que no logran culminar enseñanza secundaria, ¿no? Lo que uno puede ver es que la discusión estuvo centrada, por ejemplo, en la idea de un cambio de planes, ¿no? La definición de un marco curricular común, y supuestamente lo que se planteaba era que este marco curricular común iba a tener como consecuencia, ¿no?, cambiar la cultura institucional. Claro. Esa discusión, por ejemplo, es una discusión que simplifica los términos del debate. Fue instalada por gente que no está, digamos, tan interiorizada con algunas discusiones. Yo te voy a dar, por ejemplo, tú mencionaste a Brompone. El primer curso de pedagogía que se dio para profesores de enseñanza secundaria fue en 1927.
Recordemos esta fecha, ¿no? Para la audiencia, 1927.
Exactamente, ¿no? El curso, digamos, que dio, que le encomendó el Consejo de Enseñanza Secundaria a, en ese momento, el doctor Antonio Brompone, fue el primer curso de pedagogía que se dictó, ¿no? El primer curso de pedagogía para profesores de enseñanza secundaria. En ese curso, lo que plantea al comienzo, y fue publicado posteriormente en 1930, en ese curso lo que dice, algo más o menos así, lo resumo: quien piensa que puede cambiar la educación cambiando los planes está profundamente equivocado. El factor esencial para las transformaciones en educación tiene que ver con la formación de los futuros profesores, ¿no?
Bien, esa posición que, por ejemplo, tú planteas, que creo que estás de acuerdo, ¿no? Con la...
Absolutamente de
claro,
acuerdo.
Que el cambio solo de planes no, de alguna manera, no puede vehiculizar cambios si no es a través, justamente, de los gestores, de esos planes, por así decirlo, ¿no? De aquellos,
sí, que lo van a llevar adelante.
Exacto.
Pero, a su vez, para cambiar también la cultura institucional, que es algo que de algún modo hoy tenemos como claro, ¿no? El tema es que el plan de estudios es un aspecto de un conjunto, ¿no?, factores que definen una cultura institucional. Hay autores que hablan de una cierta gramática escolar, ¿no? Habría algo así como, ¿no?, utilizando la metáfora del lenguaje, esa gramática es la que de alguna manera establece los límites posibles, lo que se puede hacer.
Exacto,
¿no?,
un marco.
Ahí está. Entonces, eso, hay ciertas regularidades, hay ciertos aspectos que son característicos de esa cultura institucional, del cual el plan de estudio es uno importante, pero es un aspecto, pero no cambia, por cambiar un plan, la cultura institucional. Se tiene que dar un conjunto, digamos, ¿no?, de cambios confluyentes para lograr, ¿sí?, de que la cultura institucional cambie. Y básicamente lo que ocurre con enseñanza secundaria, yo lo podría decir de una manera resumida, es que en realidad, y esto lo han planteado, y ahí vuelvo a tu pregunta, desde mucho tiempo, desde incluso la década del 20, incluso antes, Bas Ferreira planteaba una dualidad en torno a la enseñanza secundaria. Y la idea era, ¿la enseñanza secundaria qué debe ser, no? Debe ser la preparación para que los estudiantes accedan a la universidad y por lo tanto tener un carácter selectivo, o debe abarcar a la mayor cantidad de estudiantes para ofrecer una formación cultural general más allá, digamos, de la culminación posterior de sus estudios.
Bueno, ese aspecto, por ejemplo, tú mantenés que siga el día de hoy. O sea, más allá de que se corrió el famoso nudo que tú hablás, el problema que después Germán Rama plantea, que la deserción escolar se cambió de alguna manera a lo que es la educación media. De alguna manera la lógica de preparar o de seleccionar de alguna manera aquellos que van a llegar a la formación universitaria o terciaria sigue siendo así, ¿no?
Absolutamente, y eso deriva de un pacto social. Esto es lo que tenemos que tener claro, no es un problema exclusivamente educativo. ¿El pacto social qué presuponía? La idea es, pensemos en nuestros abuelos. Nuestros abuelos llegaron, muchos de ellos, abuelos o bisabuelos, llegaron a Uruguay, de los, ¿no?, proveniendo de otros países, Después de muchas generaciones, digamos, donde la movilidad social prácticamente era inexistente, ¿no? Muchos de ellos habiendo atravesado situaciones dramáticas, pero se encontraron con un país en el cual, ¿no?, existía la posibilidad de que sus hijos, si asistían a la escuela pública, ¿no?, al liceo y a la universidad, podían cambiar, ¿no?, ese destino que estaba marcado a fuego en esas sociedades muy estructuradas, ¿no? Esta idea, el pacto era, bueno, ustedes deben olvidarse de dónde vienen, sus propias tradiciones, deben ingresar a la escuela pública, convertirse en uruguayos, sobre todo sus hijos, y nosotros les prometemos de que los mejores van a llegar a la universidad, ¿sí? Pero solamente van a llegar algunos pocos, no van a llegar todos, pero tienen la posibilidad que sus hijos, si son lo suficientemente buenos, lo van a hacer.
Por eso la fotografía de, de personas ilustres, ¿no? Lo que, por ejemplo, tiene que ver derecho, disciplinas, no sé, arquitectos, ingenieros.
Es una sociedad muy meritocrática la uruguaya. En algún punto eso es un elemento democrático, fue un elemento democrático en el sentido que se accedía a las mejores posiciones por la obtención del título universitario y todos podían, de alguna manera, todos, entre comillas, acceder a ese título universitario. ¿Ese todos qué significaba? Que no había una discriminación previa del punto de vista del origen social, sino básicamente se iban a diferenciar según sus capacidades. Este es un mito estructurante.
Y otro mito, me parece también, tú en el programa, por ejemplo, El Origen, hace dos años, estaban un poco recorriendo la figura de José Pedro Varela, y tuve una parte que me sorprende, porque parece bastante ilustrativo, ¿no?, de lo que sucedió, que es el aspecto público, la valoración de lo público para nuestra sociedad, ¿no? Me gustaría también que, si se puede relacionar con estos conceptos que estás planteando.
Sí, absolutamente, porque en realidad el mecanismo a través del cual se iba a operar esa selección iba a ser a través de la escuela pública, del liceo público y de la universidad pública. Y esto ha sido como muy fuerte y es el prestigio que aún la educación pública en cierta medida sigue sosteniendo. Lo que ocurrió, digamos, de la década del 70 en adelante, de alguna manera bajo lo que fue la influencia, ¿no?, de lo que hoy denominamos el neoliberalismo, es que lo público empezó a caer en descrédito, ¿no? Yo utilizaba esa metáfora en ese programa de que el ideal para alguien era nacer en un hospital público, ¿no? Educarse en el sistema educativo público, escuela, liceo, universidad, trabajar en un empleo público y morir en un cementerio público, digamos.
Claro.
Esto de alguna manera se desestructura en los 70 en adelante, un movimiento donde se empieza a identificar lo público como ineficiente, como ineficaz.
Aparece la palabra gestión también, ¿no?
Claro, y ahí empieza a aparecer lo privado, digamos, como una alternativa, ¿no?, a lo público en términos de mayor eficiencia.
Ahora, a partir de este análisis, ¿no?, me parece una cosa muy curiosa que hoy en día, cuando en realidad se pondera la educación como si fuera el pilar fundamental de todos los cambios, en ese sentido, ¿lo público no se está revalorizando frente a lo privado? ¿O es una como si fuera una... o es falso? Es un, no sé...
Mira, yo no estoy tan seguro de que eso es lo que esté pasando, porque muchas veces uno puede ver cómo cuando se trata, digamos, de reivindicar experiencias alternativas en materia de educación que puedan mostrar otra dirección respecto a lo que sea por ejemplo, en enseñanza secundaria, no se recurre, digamos, a pensar a lo que se hace en algunos liceos o escuelas públicas, sino que generalmente aparecen, y esto ahí hay una operación también, la prensa, por ejemplo, aparecen iniciativas como el Liceo Impulso, ¿no?
Claro, yo en realidad te consultaba más por el lado de pensándolo en que la... A ver, capaz que una visión más administrativa o más de gestión, que tiene que ver que si el uruguayo ha pagado más impuestos capaz que antes en algunas cosas, tiene esa necesidad de exigir, porque también se da cuenta que aumentaron otros problemas que hacen a nuestra vida, como por ejemplo la seguridad, estoy poniendo un factor nada más, que después cuando uno lo va a analizar todos a su vez se ponen de acuerdo de que influye la educación que tenga la persona y bueno, otros aspectos más, pero como que ahí la educación también como que está influyendo, ¿no?
De acuerdo contigo. No, ahí no estaría tan seguro que fuera la educación pública, pero es verdad sí que hay un discurso instalado, que es un discurso tramposo también, ¿no? Porque, en el fondo, la idea es la siguiente. Todo aquello que la sociedad no puede hacerse cargo, se lo deposita a la educación para que lo resuelva.
¿Sí? Ah, ese es un punto central, ¿eh?
Entonces, esto es un discurso tramposo, porque se jerarquiza la educación, pero al mismo tiempo se le deposita la responsabilidad de resolver problemas que en realidad la educación por sí sola no podría resolverlo. Entonces estamos viendo cómo se desconfigura la idea de la educación, ¿no? Y empiezan a aparecer un conjunto de programas. Tenemos problemas de accidente de tránsito, educación vial. Tenemos problemas de contaminación ambiental, introducimos la educación ambiental en las escuelas. Entonces, claro, las instituciones educativas se empiezan a transformar en un depósito, ¿no? Un lugar del cual se tramitan demandas que la sociedad en su momento no se plantea resolverlo, y es como un cheque hacia futuro, que las futuras generaciones que se van a formar sean las que lo resuelvan y no se asume la responsabilidad que corresponde, que es hacerse cargo de esos problemas. Entonces yo no digo que no haya este tipo de programas, pero creo que hay como una trampa, si bien es cierto y comparto contigo una jerarquización de la educación pública y de la educación en general.
Claro, estoy hablando del 6%, por ejemplo, ¿no? Esa cifra que fue como trending topic, para decirlo en términos de redes sociales y de comunidad, que claro, ¿no? Invadió todo, gran parte del discurso de los uruguayos el 2015, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, ahí a lo que, mira, sinceramente no tenemos mucho tiempo, nos gustaría seguir hablando de estos temas. Es más, te comprometo al aire en realidad para ver si podemos tener un encuentro a futuro, ¿no? De lo que tiene que ver la educación. Y me gustaría un poco cerrar consultándote cuáles son las partes que te parecen que pueden generar este cambio. Porque a veces se habla de todo el mundo, pero desde tu visión, ¿no? De la educación. Y además alguien que estudió la educación en nuestro país, ¿cuáles son las piezas claves que podrían permitir un cambio para la sociedad uruguaya?
Mira, yo creo que la primer cosa es que todos asumamos la responsabilidad que nos corresponde respecto al problema. Y el problema es cómo garantizamos una educación de calidad para las futuras generaciones. Ese es el problema. Y cómo garantizamos una educación de calidad para todos los uruguayos. Primer cosa, ¿estamos de acuerdo todos los uruguayos que todos deben acceder a la educación de calidad? ¿O en el fondo hay grupos sociales que en realidad creen que el factor de diferenciación para posicionar a sus hijos en el futuro tiene que ver con ofrecerle una educación diferencial que los permita ubicar en una posición distinta a los que vienen atrás? Este es un problema social, ¿sí? Y es un problema central y tiene que ver con cómo nos estructuramos como país y nos imaginamos, ¿no? Cuando hay discursos que dicen no todos deben acceder a la universidad, o no todos deben acceder a una educación terciaria, o no todos deben terminar el liceo, aunque esto lo dicen cada vez menos, en el fondo lo que se está planteando es que en realidad se están disputando plazas que en realidad estaban reservadas a otros. Y ese, para mí, es el principal problema. Este es un primer punto, ¿sí? Que tiene que ver con un nuevo pacto social, ¿no? Un nuevo pacto social que ubique a la educación como elemento clave, que habilite la posibilidad de que hoy como sociedad necesitamos que toda la formación, todos los integrantes de las nuevas generaciones accedan a un futuro, digamos, de una educación de calidad terciaria. Esto es una primera cosa. La segunda cosa que te diría,
también parece una necesidad futuro, ¿no? El mundo parece ir por ese lado, como que, o sea, más allá de que no se conocen cuáles van a ser, por ejemplo, las formaciones, o sea, los trabajos se van a ir creando en estos próximos 15, 30 años, es lo que se estima, como que también la educación terciaria va a ser como el inglés en estos momentos, ¿no?
Por ejemplo. Y por eso tenemos que pensar no las instituciones en forma independiente, sino un sistema integrado, un sistema nacional de educación pública terciaria, donde las instituciones se piensen en conjunto y haya una política educativa que la piense en conjunto.
Bien.
No la universidad por su lado, no formación docente por su lado, no la UTEP por su lado. Tiene que haber una política educativa y desde ahí se empezaría a destrabar en gran parte el problema de enseñanza secundaria.
Bien, impecable, Antonio.
¿Me decirte una última cosa?
Sí, sí, sí. ¿Cómo no?
Porque en realidad me parece que junto con esto hay un tema clave y es cambiar el lugar en que ubican las políticas educativas y los discursos a los docentes. Dejar de plantear que ellos son los culpables y tratar de que la política educativa los interpele desde el lugar de su responsabilidad. Así como también se interpela, digamos, el discurso debe interpelar la responsabilidad que tenemos el conjunto de uruguayos respecto al futuro de las nuevas generaciones. Cambiar el lugar en que se colocan a los docentes. Si solamente los ubicamos como los culpables de la situación, no hay política educativa que pueda sostenerte. Esto es una base. Y la tercera cosa es una cuestión presupuestal. Sin recursos no es posible implementar cambios a mediano o largo plazo que se puedan sostener. Entonces yo te diría estas tres dimensiones, ¿no? Un nuevo pacto social, un cambio, digamos, en el lugar de los docentes desde el punto de vista de las políticas educativas, que jerarquice su formación, ¿no? Y el tercer punto, que tiene que ver con recursos para la educación, que expresen, digamos, que efectivamente ese pacto se traduce en recursos. Porque en realidad ahí está el asunto, porque todos hablamos de la educación, pero cuando se trata de decidir cuáles son los recursos que se van a asignar, digamos, ahí empiezan, digamos, los tires y aflojes, ¿no? Entonces, bueno, me parece que necesitamos, y en un contexto de discusión presupuestal me parece fundamental señalarlo, que la forma en que se define el futuro de una sociedad tiene que ver con las decisiones que se toman respecto al presupuesto. Hoy, digamos, creo que para mucha gente es más importante el presupuesto del Ministerio de Interior que el Ministerio de Educación o el sistema de educación pública. Entonces, hay que sincerarse. Se le pide la educación, pero para, de alguna manera, obtener resultados, es necesario que haya la inversión adecuada.
Bien, bueno, la verdad que muy claros tus puntos, Antonio. Un verdadero gusto para nosotros haber escuchado tus palabras hoy aquí. Así que bueno, nos mantenemos en contacto y ojalá podamos seguir ahondando en este tema que, bueno, no deja de ser fundamental y creo que me parece que está muy bueno que la sociedad en su conjunto lo adopte de manera más cotidiana y de manera más crítica, por así decirlo. Así que te agradecemos desde aquí.
Yo les agradezco mucho a ustedes también la oportunidad y bueno, y más tratándose en este caso de una radio que depende de una universidad pública, me parece que contribuye, digamos, desde ese lugar a ese mandato que tiene la Universidad de la República de contribuir a la comprensión de los problemas de interés general. Así que doblemente gracias.
Gracias por estos minutos en la mañana de Uniradio a ti y también a Agustín Magallanes. Nosotros nos encontramos en una semana con otra columna.
Totalmente, totalmente.